Informa Martín Noticias. Congresistas republicanos exigieron al gobierno de Estados Unidos una respuesta sobre la admisión al país de un exdirigente del Partido Comunista de Cuba y han pedido cuentas sobre los errores en el proceso de investigación de antecedentes. Informa Mario Pentón.
Un grupo de legisladores de Estados Unidos señaló al Departamento de Estado fallas en el proceso de visado de un exdirigente del régimen cubano que llegó a Miami por reunificación familiar y pidieron cuentas sobre el caso. En una carta del Comité de Asuntos Judiciales dirigida al secretario de Estado Anthony Blinken y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, los legisladores expusieron el sonado caso del ex primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, Manuel Menéndez Castellanos, quien entró legalmente a Estados Unidos pese a su largo y documentado historial al servicio del régimen de La Habana. Los legisladores solicitaron detalles, incluyendo la explicación del lapsus en el escrutinio del proceso que permitieron que el ex dirigente obtuviera una visa de inmigrante. El Departamento de Estado no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Martín Noticias y, según los registros obtenidos por el comité, Menéndez Castellanos negó haber sido miembro o estar afiliado al Partido Comunista en su solicitud de visa de inmigrante y cuando fue interrogado por funcionarios de inmigración. En un documento de solicitud de inmigración posterior, Menéndez Castellanos admitió ser miembro del Partido Comunista de Cuba, pero minimizó dicha membresía. Funcionarios de inmigración de Estados Unidos aparentemente ignoraron la propia admisión de Menéndez Castellanos sobre su filiación al Partido Comunista de Cuba, según dijeron los legisladores. La saga de ex dirigentes cubanos que han obtenido beneficios migratorios en Estados Unidos es extensa. En junio, Estados Unidos negó la entrada al Iván Fuentes Álvarez, ex presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de la Isla de la Juventud. Su antecesor en el cargo, Arelis Casañola Quintana, se instaló en Kentucky tras pedir asilo en la frontera sur. Este año también llegó a Florida la jueza villaclareña Melody González Pedraza tras obtener un permiso de viaje gracias al programa de parol humanitario. Cuba vive una profunda crisis económica y un incremento de la represión política con más de 1,000 presos de conciencia, lo que ha empujado a la población a una emigración masiva. Mario Pentón, Martín Noticias.
El precio de los huevos en Cuba se ha disparado en las últimas semanas y cubanos consultados por Martín Noticias aseguran que el precio promedio supera los 4,000 pesos, lo que equivale a 2 salarios mínimos. El salario mínimo en la isla ronda los 2,100 pesos, unos $7 al cambio en el mercado informal. En Matanzas, un cartón de huevos cuesta entre 4,000 y 4,500 pesos, dijo a Martín Noticias Aida González, una anciana que recorrió varios mercados de la ciudad buscando el mejor precio. Los candidatos a la Casa Blanca, Kamala Harris y Donald Trump, participarán esta noche en un debate en Filadelfia, donde lucharán por influir en los votantes de las elecciones de este 2024. Michelle Sagué amplía.
La vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump se enfrentarán en su primer y quizás único debate este martes por la noche, en lo que podría ser un momento crucial en la campaña previa a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. El evento, que se llevará a cabo a las 9 de la noche, hora del este de Estados Unidos, ofrecerá a los estadounidenses más detalles de una campaña que ha cambiado drásticamente desde el último debate en junio entre el expresidente Trump y el entonces candidato Joe Biden. Desde entonces, el presidente Joe Biden se retiró de la carrera después de su desastrosa actuación. Trump sobrevivió a un intento de asesinato, y ambos bandos han elegido a sus compañeros de fórmula. El debate se lleva a cabo solo 8 semanas antes de las elecciones del 5 de noviembre, con ambos candidatos enfrascados en una carrera reñida que aún podría fácilmente inclinarse en cualquier dirección. La votación anticipada comenzará en algunos estados solo unos días después del debate. El encuentro es particularmente importante para Harris, ya que las encuestas de opinión muestran que más de una cuarta parte de los posibles votantes sienten que aún no saben lo suficiente sobre ella, en contraste con el conocido Trump. El debate no tendrá público, ni micrófonos abiertos cuando los candidatos no estén hablando, ni notas escritas, según las reglas que ABC News, la cadena anfitriona, compartió con ambas campañas el mes pasado. Los parámetros establecidos son esencialmente los mismos que para el debate de junio entre Trump y Biden. Entre los temas que probablemente abordarán los presentadores están el derecho al aborto, la inmigración en la frontera de Estados Unidos con México, los índices de criminalidad y el carácter personal de los candidatos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Papa Francisco oficia una misa multitudinaria en Timor Oriental. Detalles con la AFP.
El Papa Francisco dio una misa ante unas 600.000 personas en Timor Oriental. Una multitud equivalente a casi la mitad de la población del país desafió el calor sofocante y asistió a la ceremonia en la capital Dili, donde el pontífice argentino fue recibido el lunes como una estrella de rock. Este pequeño país con un 98% de población católica es la tercera escala del Papa en su larga gira de 12 días que culminará en Singapur después de visitar Indonesia y Papúa Nueva Guinea. En su primer día en Timor Oriental, Francisco se dirigió a las autoridades para celebrar el periodo de paz y libertad en el país tras su independencia en 2002, pero le surgió a prevenir los abusos contra los jóvenes que han causado escándalos de pederastia en la iglesia local. Esta nación gastó 12 millones de dólares para renovar su capital antes de la visita, uno de ellos destinados al altar en el que se sentó el Papa. Esto ha provocado algunas críticas en Timor Oriental, donde grupos de activistas también denunciaron que se derrumbaron algunas casas en la zona donde se celebró la misa. El gobierno argumentó que estas viviendas fueron construidas ilegalmente. Las autoridades también desalojaron los vendedores ambulantes y las personas sin hogar de las zonas por las que debía pasar Francisco.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y también de protagonistas de la historia migratoria. Y comenzamos con esta nota. Más de 11.000 cubanos han solicitado refugio en México en lo que va de este año. Cuba se mantuvo en la segunda posición entre los países con más solicitudes de refugio en México, que han sido registradas hasta el cierre de agosto último, indican cifras publicadas por la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, COMAR. En junio de este año, el presidente Joe Biden anunció una medida que restringe el derecho a solicitar asilo cuando las detenciones por cruces ilegales superan las 2.500 al día. A partir de entonces, los migrantes irregulares que no demuestren un temor creíble en la frontera pueden enfrentar la deportación inmediata y ser incluso acusados de cargos penales. Alrededor de 200.000 cubanos han llegado a Estados Unidos, principalmente a través de la frontera con México, en lo que va de año fiscal que comenzó el 1 de octubre del pasado año.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en caminos. Los senadores republicanos Marco Rubio, Rick Scott y Ted Cruz enviaron una carta al secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, donde alertan que la reciente expansión de los servicios de visas de no inmigrantes para Cuba solo beneficia a un Estado que es patrocinador del terrorismo y pone en mayor peligro a la seguridad nacional. A mediados de agosto se anunció que la Embajada de Estados Unidos en La Habana va a comenzar a procesar algunos tipos de visado de no inmigrante, incluyendo los de intercambio cultural, religiosos, académicos y de estudios. Los legisladores opinaron que la expansión de estas visas de no inmigrantes estará sesgada hacia el beneficio de los miembros de la élite o a la clase dirigente y dijeron a Blinken que es muy probable que quienes reciban ese tipo de visas tengan relaciones favorables con el régimen. Con más detalles, Michelle Sagui desde Washington.
Los senadores estadounidenses republicanos por la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, y su colega de Texas, Ted Cruz, enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken expresando preocupación por la reciente expansión de los servicios de visas de no inmigrantes por parte de la administración Biden y alegando que la decisión solo beneficia al régimen cubano y pone en mayor peligro la seguridad nacional. Los senadores opinan que la expansión de visas de no inmigrantes estará sesgada hacia el beneficio de los miembros de la élite o la clase dirigente en Cuba. A mediados de agosto se anunció que la Embajada de Estados Unidos en La Habana comenzará a procesar algunos tipos de visado de no inmigrante, incluyendo los de intercambio cultural, religiosos, académicos o de estudios, entre otros. Los senadores en su carta a Blinken señalan que es muy probable que quienes reciben visas de no inmigrantes para venir a Estados Unidos con esos fines tengan relaciones favorables con el régimen. Dicen además que el régimen históricamente ha patrocinado a atletas y artistas para difundir su propaganda en el extranjero y que solo a aquellos que hablen positivamente del régimen se les permitirá salir de la isla. Opinan además que será casi imposible realizar una investigación adecuada de los posibles beneficiarios de las visas de no inmigrante, dada la falta de transparencia del régimen. Los senadores piden a Blinken que explique cómo sirve a los intereses de Estados Unidos la ampliación de los visados nacionales a los ciudadanos cubanos, dadas las preocupaciones que han señalado. ¿Cómo se asegurará de que no expidan visados nacionales a personas con vínculos con el régimen? Y que informe si el gobierno de Estados Unidos ha ampliado los visados nacionales a territorios como Irán, Corea del Norte y Siria, los otros tres países en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por escuchar Caminos. Y México va a ofrecer viajes en autobús con escolta desde el sur del país hasta la frontera con Estados Unidos a migrantes no mexicanos que tengan una cita para solicitar asilo allí. Así lo anunció el gobierno. El Instituto Nacional de Migración indicó que los autobuses partirán desde las ciudades de Villahermosa y Tapachula en el sur del país. Parecía ser un intento por hacer que solicitar citas desde el sur de México para recibir asilo en Estados Unidos sea más atractivo para los migrantes que de otra forma avanzarían hacia el norte hasta Ciudad México o a la frontera. El anuncio fue efectuado una semana después de que Washington autorizó el acceso a la aplicación CBP One en el sur de México. Previamente, el acceso a la app, la cual permite a los solicitantes de asilo registrarse y aguardar una cita, había estado restringido a la región norte y central del país latinoamericano.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. En Arizona, la inmigración será uno de los temas principales para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre y hay una marcada diferencia entre los dos candidatos.
A menos de dos meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la inmigración es uno de los temas clave para los votantes estadounidenses y tanto el expresidente Trump como la vicepresidenta Harris se han diferenciado en cuanto a su discurso sobre el tema. Patty Burris es residente de un pueblo fantasma en el desierto de Arizona, vive con su burro Veano y dice estar cansada que los inmigrantes indocumentados crucen su tierra furtivamente desde la frontera mexicana. Burris dejó clara su posición en cuanto a su voto que irá para el expresidente Trump y afirma que el exmandatario deportará a todos los inmigrantes ilegales. Él puede hacerlo, sabe cómo, dijo a La Voz de América. Mientras era presidente, Trump ordenó la construcción de un muro de 740 kilómetros en la frontera sureste de Estados Unidos y en su primer día en el cargo, el presidente Biden detuvo la construcción. La semana pasada, Trump regresó al muro fronterizo de Arizona, aunque The Washington Post informó que la sección que visitó se construyó antes de que él se convirtiera en presidente.
Nunca ha habido una frontera como esta en todo el mundo que tenga tantas filtraciones como esta. Millones y millones de criminales pasan por allí.
Por su parte, los demócratas en su convención dijeron que su partido es más tolerante. Un ejemplo es Sandra Cano, quien se mudó de Colombia a los Estados Unidos cuando era adolescente y sostiene que los inmigrantes y los vecinos se cuidan unos a otros. De eso se trata realmente, dijo. Si es elegida, la vicepresidenta Kamala Harris promete un cambio a la ciudadanía y el regreso de un proyecto de ley de inmigración bipartidista que murió en el Congreso. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en Caminos. Los patrocinadores que participen en el programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos van a tener que pagar $30 por tomarse las huellas digitales, dijo el Departamento de Seguridad Nacional a Martín Noticias. La toma de huellas digitales deberá realizarse en persona y se les va a notificar a los patrocinadores de cualquier requisito que sea necesario para proporcionar información adicional cuando ya esta solicitud esté bajo revisión, dijo la agencia. El DHS no aclaró inmediatamente si los patrocinadores que ya están en el sistema deberán tomarse las huellas digitales o si solo se les va a requerir a los nuevos solicitantes. Todos los patrocinadores deben estar atentos a sus cuentas de UCIS, donde recibirán una comunicación si se necesita más evidencia, dijo el DHS.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más informaciones. La Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció el 2 de septiembre la posibilidad de que los cubanos se informen sobre vías legales para emigrar por medio de un canal en WhatsApp. Este nuevo servicio pues busca mantener a la población de la isla actualizada sobre los trámites y servicios consulares, incluyendo los procesos migratorios claves como son el programa de reunificación familiar y el nuevo parol humanitario. El canal se llama Migración USA y va a permitir a los usuarios suscribirse escaneando un código QR, luego de lo cual van a recibir información verificada por el gobierno estadounidense. Y ellos dijeron así en sus redes sociales, es decir, la embajada publicó esto en sus redes sociales. Infórmate de las vías legales para entrar a los Estados Unidos de manera segura y legal. Suscríbete al canal de WhatsApp escaneando el código QR.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, el Papa califica de pecado grave los intentos de repeler a los migrantes.
Un pecado grave. Así calificó el miércoles el Papa Francisco a los intentos de repeler a los migrantes durante una oración por aquellos que murieron en el mar o fueron abandonados en el desierto. Sin mencionar ningún país, el pontífice llamó a la solidaridad para encontrar una solución al flujo migratorio. No es a través de leyes más estrictas, no es a través de la militarización de las fronteras, no es a través de empujones que lograremos este resultado. Lo lograremos, en cambio, ampliando las rutas de acceso seguras y las vías regulares para los migrantes, facilitando refugio a quienes huyen de guerras, violencia, persecución y muchas calamidades.
Facilitando il rifugio per chi scappa delle guerre, delle violenze, delle persecuzioni e di tante calamità.
El Papa denunció que algunos desiertos se convierten en cementerios de migrantes, no por muertes naturales, sino porque a veces los llevan al desierto y los abandonan allí. También calificó como cementerio al mar Mediterráneo, donde según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 3.000 personas fueron reportadas como desaparecidas el año pasado tras intentar cruzarlo.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, UCI, por sus siglas en inglés, anunció la apertura de una oficina internacional en Quito, Ecuador, donde se van a enfocar en aumentar la capacidad de procesamiento de refugiados y también van a ayudar a reunir a las personas con sus familiares que ya están acá en Estados Unidos. La oficina abrió al público el 10 de septiembre y está ubicada al interior de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. Con una oficina local en Ecuador, el personal de UCIS va a poder brindar experiencia en inmigración a la Embajada de los Estados Unidos y a los socios regionales en apoyo a las oficinas de movilidad segura en Ecuador. Así anunció la agencia en un comunicado. Además de procesamiento de refugiados, esta oficina también se enfoca en lo que es los programas de reunificación familiar, es decir, aquellos en los que los ciudadanos estadounidenses pueden solicitar que sus familiares inmediatos se unan a ellos en el país.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. Y la ciudad de Nueva York, que durante muchos años ha sido la puerta de entrada para muchos migrantes, estaría reconsiderando la posibilidad de ser una ciudad santuario ante el reporte de un aumento de los casos de inseguridad.
La ciudad de Nueva York, que durante muchos años ha sido la puerta de entrada para millones de migrantes a Estados Unidos, estaría reconsiderando la posibilidad de ser una ciudad santuario ante el aumento en los casos de inseguridad reportados por las autoridades y que llegaron a su punto más crítico en enero, cuando cerca de Times Square un grupo de inmigrantes presuntamente atacó a dos agentes de policía. Actualmente las fuerzas del orden locales tienen prohibido cooperar con las autoridades federales de inmigración, incluso cuando los inmigrantes son condenados por delitos y liberados. A menudo no se notifica a las autoridades de inmigración, dificultando posibles deportaciones. En respuesta a la pregunta de La Voz de América sobre este tema en conferencia de prensa el 27 de agosto, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, expresó su opinión sobre la modificación del estatus de santuario de la ciudad.
Las personas que cometen actos violentos contra los neoyorquinos y otros inmigrantes y asilos e individuos indocumentados no deberían permanecer en nuestro país después de cumplir su condena.
Por su parte, Ken Genalo, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, considera:
no queremos erradicar las políticas de santuario, solo queremos cambios menores donde podamos colaborar con el Departamento de Policía de Nueva York y arrestar a esos individuos y sacarlo de las calles, dijo el funcionario. Las opiniones sobre este tema están divididas. Para Mary Schultz, habitante de Nueva York, los tribunales deberían comunicarse con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para procesar a las personas que están cometiendo delitos, mientras que para algunos grupos de activistas el problema se estaría sacando de proporción. Con la ciudad de Nueva York dividida, la pregunta sigue siendo si Nueva York podrá seguir siendo una ciudad santuario y al mismo tiempo garantizar la seguridad de sus residentes. La respuesta de esta inquietud seguramente dará forma al futuro de esta mega urbe y de sus políticas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias a todos por la sintonía. Funcionarios de la administración Joe Biden consideran endurecer una prohibición de asilo para mantener los más bajos niveles de cruces ilegales en la frontera con México desde que la medida entró en vigor en junio, dijo a Reuters un funcionario de Estados Unidos que está familiarizado con el asunto. La prohibición está concebida para ser levantada si el número de migrantes atrapados que cruzan ilegalmente la frontera sur cae por debajo de un promedio de 1.500 por día durante una semana, seguido de un periodo de espera de 2 semanas. El cambio que se está debatiendo va a alargar a varias semanas el tiempo que el número de personas capturadas debe permanecer por debajo de ese nivel, dijo el funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, que solicitó el anonimato. Todavía no se ha alcanzado el umbral de 1.500. En julio, la patrulla fronteriza estadounidense detuvo a una media de 1.820 inmigrantes al día. Hubo una jornada en diciembre en la que la cifra alcanzó los 10.800, lo que según las autoridades de entonces suponía un récord.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Donaldo Hernández desde San José, Costa Rica, nos detalla sobre el paso de migrantes por la selva del Darién.
Marjoris, su esposo David y sus dos hijos recientemente atravesaron la selva del Darién en Panamá. Estarán en Costa Rica varias semanas para luego continuar su camino hacia la frontera sur de Estados Unidos.
Una experiencia bien triste, pues, ¿no? Sí. Donde sabemos que han corrido muchas muertes, muchos accidentes y sabemos que vamos pasando por un riesgo de entre la vida y la muerte en la selva.
Llegaron al centro de la capital San José escuchando hablar del albergue del Ejército de Salvación, una organización internacional con presencia en más de 132 países, el cual recibe a migrantes que transitan temporalmente por Costa Rica.
Es una gran ayuda, sí, por supuesto, una gran mano ayuda los albergues en todos los sentidos, sobre todo para resguardar a nuestros hijos.
Nos han dado alimentos, nos han dado vestimenta, nos han dado un techo, nos han dado una cama y un lugar para compartir. Considero que ese es un gesto humano que han hecho para nuestra dignidad humana y, bueno, creo que es muy importante y agradecido con ellos.
Las autoridades costarricenses señalan que en el país hay al menos 1 millón de migrantes. En medio de los desafíos, el albergue es un reflejo de la hospitalidad de muchos costarricenses que ayudan a sostener esta iniciativa. Donaldo Hernández, Voz de América, San José, Costa Rica.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y América Latina y el Caribe está atestiguando una migración sin precedentes de millones de personas refugiadas y migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, quienes aún tienen necesidades especiales que cubrir, como su integración con empleos formales, alojamiento y protección. Dice un análisis de la plataforma Air4V, unos 4,5 millones de personas venezolanas se han beneficiado de generosos marcos normativos de regulación y protección para obtener un estatus migratorio regular en la región latinoamericana y del Caribe, de acuerdo con el análisis de necesidades de refugiados y migrantes presentado el pasado 5 de septiembre en Panamá. El informe de esta plataforma para la coordinación interagencial para refugiados e inmigrantes de Venezuela está detallando las características en que viven estos migrantes. Así que vamos a escuchar desde Panamá a Oscar Zulberán con los detalles.
Según el informe de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados e Inmigrantes de Venezuela, un 56% reside en viviendas precarias, un 23% lo hace en hacinamiento, un 42% no tiene una nutrición adecuada. Un 18% está desempleado y un 22% de los niños no están escolarizados.
Y todo eso contribuye a los refugiados migrantes para que no pueden establecerse. Sin la posibilidad de integrar, sin la posibilidad de acceder a trabajo, sin la posibilidad de acceder a un estatus regular, bueno, ¿qué deben hacer? Van a buscar otro lugar y por eso observamos cada año más los movimientos sucesivos, los movimientos de tránsito de un país de acogida a un otro.
Con este panorama, según los expertos, los países de la región no estarían preparados para un nuevo desplazamiento forzado de migrantes venezolanos.
Evidentemente es un desafío, estamos hablando de que podrían ser 10.4 millones, o sea, no estamos hablando de que sea solamente la agudización como un nuevo pico, estamos hablando de un nuevo récord. Por supuesto, creo que la región no está preparada para afrontar ese reto en este momento, pero además porque nos encontramos en una región que todavía no ha superado incluso las consecuencias de la pandemia.
El estudio sobre la situación de los migrantes y refugiados será la base de un plan regional de respuesta que será presentado en diciembre de 2024. Oscar Zulberán, Voz de América, Panamá.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y vamos concluyendo con los titulares migratorios más destacados de esta emisión de Caminos. Más de 11.000 cubanos han solicitado refugio en México en lo que va de este año. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS por sus siglas en inglés, anunció la apertura de una oficina internacional en Quito, Ecuador. Y la ciudad de Nueva York estaría reconsiderando la posibilidad de ser una ciudad santuario ante el reporte de un aumento de los casos de inseguridad. Gracias a todos por la sintonía. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en una nueva emisión de Caminos.
Martí Noticias en Instagram. Acercándote más al mundo, sin censura. @Martí